8 y 38 minutos, tiempo de entrevista en Radio Vitoria Gaur. Nos acompaña esta mañana el secretario general del sindicato ELA, Michel Lacuncha. Señor Lacuncha, ¿qué tal? ¿Egunon?
Egunon.
No sé si tiene la sensación de que nos espera eso que comúnmente se conoce como otoño caliente, en lo económico, en lo social, en lo político, en lo sindical.
Bueno, sí, si tenemos que referirnos así al incremento de las huelgas, pues evidentemente sí, y lo decimos sin ningún complejo, es una muy buena noticia. Es una buena noticia sobre todo cuando muchos trabajadores y trabajadoras no encuentran otra salida para mejorar sus condiciones que recurrir a la huelga, ¿no? Y lo venimos diciendo los últimos años, hay convenios y hay logros sindicales que no son posibles de otra manera, ¿no? Y lo estamos viendo con empresas donde muchas veces soportando una precariedad en términos de salario y de eventualidad tremenda, pues lo único que se le da vuelta es con esa receta tan sencilla que viene trabajando el sindicato, que es organizarse y recurrir a la huelga cuando es necesario para lograr incrementos a veces del 30% en empresas donde de otra manera no es posible, ¿no?
Lo dijo usted el mismo día que fue nombrado secretario general de ELA, defendió usted la huelga como un elemento imprescindible para luchar contra la precariedad.
Sí, pero defendemos la huelga porque necesitamos acuerdos. Y esos acuerdos solo vienen de la huelga. Es decir, estos mismos días, estando en la huelga del metal de Vizcaya, lo que estamos diciendo es que somos los más necesitados en que esos acuerdos lleguen. Que sabemos que muchas de las condiciones que se dan hoy en torno a la subcontratación o las empresas de trabajo temporal o incluso a los incrementos de salario solo van a poder ser resueltas, en este caso, mediante un acuerdo. Y eso es lo que estamos reivindicando, sobre todo la necesidad de ese acuerdo.
Uh-huh. La huelga del metal en Vizcaya, que este viernes cumple su último y quinto día, ¿es una señal de que las cosas no están tan bien como nos cuentan?
Evidentemente. Claro, evidentemente, porque la huelga, entre otras virtudes, suele, en primer lugar, conseguir lo que de otra manera no suele ser posible, es decir, buenos acuerdos y hacer frente incluso a esos elementos de precariedad que de otra manera, insisto, no son posibles. Pero otra de las cuestiones que la huelga pone encima de la mesa es el conflicto que existe, de que a veces no es mayoritariamente no reconocido muchas veces por las instituciones ni por la propia patronal, y que claro, acabamos hablando de algunas cosas como las que estamos poniendo ahora encima de la mesa, o incluso en las residencias de Guipúzcoa, como estamos hablando de cuestiones de fondo sobre los cuidados y cómo se atiende hoy en las residencias a nuestros mayores. Esas cuestiones solo son posibles y hablamos de ellas porque la huelga pone encima de la mesa esos problemas.
Sí, que hacía tiempo que un sector tan importante como el del metal en Vizcaya, con unos 55.000 trabajadores, no se movilizaba.
Sí, seguramente están pasando algunas cosas que hay que poner en orden, ¿no? La primera de ellas es que estamos en un ciclo de crecimiento económico. Y es un ciclo de crecimiento económico, todo el mundo sabe que lo que está pasando ahora es que las empresas están incrementando sus beneficios, pero el segundo elemento es que los propios trabajadores son conscientes y saben muy bien que eso no está repercutiendo en la mejora de sus condiciones de trabajo, ¿no? Y a partir de ahí tenemos a una patronal que sigue funcionando y sigue actuando como si no estuviésemos en ese ciclo de crecimiento económico, sigue anclada, por ejemplo, en el convenio del metal que estamos hablando de Vizcaya. Es un convenio que lleva 16 años sin firmarse en mayoría. Es decir, estamos hablando de 16 años de convenios prácticamente o firmados en minoría o bloqueados durante los últimos 10, ¿no? Entonces es una patronal que sigue funcionando como si estuviésemos en una época de crisis, ¿no? Y a partir de ahí hay otro elemento que se da en este país, que hay una mayoría sindical diferente a la que se da en el resto del Estado, que lo que hace es, con toda la honestidad del mundo, recoger esas preocupaciones, organizar a la gente y buscar, mediante la huelga, ese acuerdo que antes os insistía.
¿Cree usted que se malinterpretaron las declaraciones del Lendakari sobre la huelga del metal, o Íñigo Urkullu dijo lo que dijo?
No, yo no tengo ninguna duda que el Lendakari dijo lo que dijo y además lo cree. No tengo ninguna duda. Es que, y es muy grave, y creo que en ese tipo de declaraciones ya uno no distingue si el que habla es el portavoz de la patronal o es el propio Lendakari. Y para nosotros es muy grave que el Lendakari se dedique a ser el portavoz de la patronal. Y creo que además genera una indignación muy, muy grande entre las trabajadoras y trabajadores que estos días están en la huelga. Que son, insisto, aquellos primeros interesados en lograr un acuerdo y no entienden que el propio Lehendakari les está achacando el no querer llegar a un acuerdo. Es totalmente absurdo. O sea, es absurdo, aparte de injusto, esas declaraciones son totalmente absurdas e inadmisibles, ¿no? Yo creo que demuestran una falta de sensibilidad y una lejanía tremenda de los problemas que parte de la sociedad vasca está sufriendo los últimos años, y creo que es una vez más creo que una muestra también de un carácter de cierta soberbia y de cierta, sobre todo, lejanía, ¿no?
¿Cómo de mal han sentado estas declaraciones entre los huelguistas?
Bueno, pues imagínate, quiero decir que posiblemente aquellas personas que igual no han pasado por una huelga no pueden hacerse una idea también de lo que significa una huelga, pero una huelga, ir a una huelga es difícil y supone un determinado sacrificio y supone, bueno, pues una determinada siempre, bueno, pues inquietud y una situación dura, ¿no? Y a partir de ahí, cuando se lanzan mensajes de eso, insisto, pues creo que cuando Urkullu dice lo que dice y acusa en este caso a los sindicatos y al conjunto de los trabajadores en huelga de no querer llegar a un acuerdo, pues precisamente el Lehendakari con ese tipo de declaraciones no busca amigos, ¿no? Creo que, no se pueden hacer amigos, por lo menos entre la clase trabajadora de este país, cuando uno se pone tan abiertamente de parte de la patronal.
Las movilizaciones en el Metal de Vizcaya terminan este viernes, pero supongo que habrá tercera parte ya, ¿no?
La va a haber seguramente. Bueno, por lo menos esa es la intención del sindicato ELA. Creo que mientras la patronal siga en la posición que está, porque es una posición de inmovilismo. O sea, más allá de que se intente, bueno, pues incluso mediáticamente decir que hay algunos movimientos o algún avance, creo que la mesa está realmente bloqueada en cuestiones, insisto, que son cuestiones centrales, que están muy relacionadas con la precariedad, que por eso estamos en huelga. Es decir, si estuviésemos hablando, si los sindicatos en este caso mirásemos hacia otro lado y no pusiésemos encima de la mesa aquellas cuestiones que son centrales, no estaríamos en huelga seguramente, ¿no? Y lo estamos porque la patronal no quiere renunciar a aquello que la ley le da de una manera muy muy ventajosa los últimos años. Insisto, estamos hablando de la subcontratación, de limitar las empresas de trabajo temporal, estamos hablando de la igualdad entre hombres y mujeres en el sector y estamos hablando de incrementar los salarios, ¿no? Y en tanto y cuanto la patronal no quiera entrar a hablar de estas cuestiones en profundidad, vamos a seguir en la huelga y vamos a seguir mediante la movilización, porque no nos deja otra vía.
El sector del metal en Vizcaya en huelga, los pensionistas en marcha hacia Madrid, emulando esa marcha de hierro de hace 25 años. Esto parece los años 80, 90, señor Lacuncha.
Bueno, no sé, yo en los años 80 era muy joven, pero bueno, no sé cuánto hay de nostalgia y no sé cuánto hay de mirar hacia atrás en estas cosas. Yo creo que hay que preocuparse del presente y del futuro en cualquier caso, y creo que una de las, insisto, cuando hablamos de la lucha, de la organización, estamos hablando de elementos positivos, ¿no? Y el sindicato los pone muy muy en valor y los defiende con vehemencias. Insisto, hay cosas y logros que no son posibles de otra manera que no sea mediante la movilización y la huelga.
El futuro, si hacemos caso a esas señales económicas, se presenta al menos incierto. No sé si complicado, pero incierto sí.
Bueno, pero pues posiblemente es la palabra que mejor defina, sí, tenemos que hablar del futuro. Pero bueno, con estas cuestiones también hay que andar con cierto cuidado, porque suele haber siempre un interés también en pintar el futuro un poco más negro de lo que a veces es, en algunas cuestiones, sobre todo macroeconómicas, ¿no? Es decir, suele haber un interés también desde el mundo empresarial, incluso ahora, en un ciclo, insisto, de crecimiento económico, en querer decir que esa incertidumbre de alguna manera tiene que limitar las reivindicaciones y las exigencias de los sindicatos, ¿no? Hay una parte de eso, ¿no? Más allá de que, evidentemente, hay elementos objetivos para esa preocupación, pero hay que analizarlos con la objetividad que merecen.
Supongo que estará usted tan sorprendido como nosotros de esa decisión de Estados Unidos. El mundo está cada vez más globalizado, de grabar con un 25% de aranceles determinados productos, entre ellos el vino de Rioja Alavesa, pero también los componentes aeronáuticos. Euskadi es líder en este sector. ¿Otro motivo más de preocupación en este contexto económico delicado?
Sí, bueno, este es uno más. Evidentemente estamos inmersos en una guerra comercial, ¿no? Que es uno, precisamente una de las mayores batallas seguramente que se están librando ahora a nivel global, ¿no? Y en estas cuestiones uno está pues en manos de gente como Trump, ¿no? Desde todo la peculiaridad que tiene el personaje, ¿no? Pero evidentemente que la economía esté en manos de gente como esta, pues no digo nada nuevo si digo que es para preocuparnos, evidentemente, cuando se hacen este tipo de políticas, que son políticas muy muy ligadas a eso que nosotros denunciamos, que es esa política tan tan neoliberal de primar los mercados por encima de las personas.
Además, sin pretender ser pesimista, todavía está sin cerrar esa incertidumbre sobre el futuro del diésel y el sector de la automoción, con empresas como Mercedes Vitoria, la más importante de Euskadi, que ha tenido que rebajar sus previsiones de producción. Otro motivo más de preocupación, señor Lacuncha.
Bueno, pero aquí hay que matizar algunas cosas, porque cada vez que me preguntan sobre Mercedes parece que viene un inminente o que puede haber una situación de despidos. Pero nosotros lo que sabemos sobre Mercedes y lo que la propia empresa dice hoy no está ahí. Es decir, hoy Mercedes es una empresa que está está en niveles récord de producción, y que cuando vamos a hablar con ellos en la última reunión no nos hablan de ningún ERE, nos hablan de flexibilidad. Hoy su preocupación está en producir más y en hacerlo más barato. Esa es la preocupación de Mercedes hoy, ¿no? Y parte de lo que hay que de la reflexión que se está dando en Mercedes es que se produce más, pero los salarios están bajando y hay situaciones de desigualdad y de precariedad muy muy patentes en esta empresa.
¿Están tranquilos los trabajadores que le transmite el presidente del comité, que es de su sindicato, de ELA?
Bueno, tranquilos, una relativa calma, en el sentido de que en estas cuestiones uno va siempre en desventaja. Es la empresa la que tiene la información y a partir de ahí uno siempre tiene que estar alerta, ¿sí? Pero creo que hay que empezar, cuando se hace la reflexión de empresas como Mercedes, por subrayar que estamos en cifras récord de producción. No me parece un hecho menor.
Si todo este escenario más o menos oscuro se confirma, y si leemos el guión de la anterior crisis, ¿lo siguiente van a ser recortes salariales y laborales?
Bueno, en una hipotética crisis que no sabemos ni de qué magnitud sería, o sea, estamos hablando de cosas que por lo menos los que estamos en esta mesa hoy no tenemos los elementos más elementales para poder analizar. Quiero decir que si no sería una osadía hacer este tipo de análisis, ¿no? Pero en estas cuestiones que se ponen encima de la mesa, y si se diese otra eventual crisis, seguramente habría que estar muy alerta a que venga una agenda de recortes en una situación que, por ejemplo, la del Estado español sería más complicada que la del 2008, porque el nivel de endeudamiento público, hay que recordar que parte de la deuda, la gran parte de la deuda pública del Estado español es consecuencia del rescate a la banca. Evidentemente, esa situación es hoy mucho más complicada que hace 10 años, ¿no? Porque se ha tomado una decisión, que es la de rescatar a esos bancos a costa del dinero de todos.
De momento las cifras del desempleo están cuadrando, aunque esto tiene trampa y quiero que nos la explique usted.
Bueno, no sé si supongo que no sé si te refieres a los datos de agosto, de abril o en general, ¿no?
En general, precariedad,
bueno, claro, sí, no, porque parte de los datos de agosto tiene que ver con eso, ¿no? Con que se despide al final de agosto para no pagar vacaciones, ese tipo de cosas, ¿no? Hoy la situación del empleo, que se presenta como un dato positivo cuando se hacen las valoraciones institucionales, incluso patronales, tiene trampa en esta parte que tú apuntabas, sobre todo por la calidad de desempleo. Es decir, ayer mismo se llevó un empleo con contratos cada vez más parciales, con jornadas menores, y bueno, muy sujeto también a, a esa enorme temporalidad, ¿no? Ayer mismo planteamos un informe sobre la pobreza. La pobreza está creciendo en la comunidad autónoma vasca. Hay 130.000 personas en una situación severa de pobreza y muchos de esos trabajadores que están en esa situación de pobreza, de cada 100 personas que están en una situación de pobreza, 40 tienen empleo o viven en hogares donde hay empleo, ¿no? Y esa figura del trabajador pobre es una figura creciente, por desgracia. Es decir, hay gente que tiene empleo, pero que no puede salir de la pobreza, ¿no? Y incluso con dos o tres contratos, muchas veces por contratos parciales, ¿no? Y esa es la realidad del mercado de trabajo, por desgracia, y eso es lo que nos han traído las últimas reformas laborales. Cuando el señor Zubiaur, el presidente de la patronal de Confebask, habla en términos positivos de lo que ha traído la reforma laboral lo que ha traído es eso, esa precarización y un... vamos a decir un camuflaje o una alteración en este caso de los datos del empleo, porque se esconden, es decir, se esconde una estadística que no es real, ¿no? Y se dice, hay unos datos positivos y vamos a mirar detrás a ver qué hay, ¿no? Y eso es lo que no se hace.
Creo que se reunió usted la semana pasada con el señor Zubiaurre, ¿no?
Sí, así es. Sí,
¿hubo buen rollito en esa reunión?
No, bueno, más allá de la cordialidad y la formalidad que tiene este sindicato con cualquier persona, o sea, con cualquier organización, porque este sindicato se reúne con todas las organizaciones, a excepción del Lendakari, de Urkullu, que, como sabéis, no abre la puerta al sindicato, y he tomado la decisión de ni siquiera mantener una interlocución con el sindicato, pero a partir de ahí pues son conocidas las diferencias que tenemos con la patronal, y una de las cuestiones que tenemos es esa, la valoración que ellos hacen del mundo del trabajo, y donde la reunión se constata que vivimos en mundos diferentes. Vivimos en mundos diferentes porque la lectura que hacen ellos no tiene nada que ver con la realidad que nosotros comprobamos en el día a día.
Eduardo Zubiaurre efectivamente defiende públicamente las ventajas de esa reforma laboral. Estamos en una campaña electoral prácticamente infinita desde hace 4 años. ¿Está escuchando usted a algún partido defender con firmeza la derogación de la reforma laboral?
Bueno, creo que hay algunos, ¿no? Creo que parte del debate que se ha dado en este caso en el Estado español y en Madrid con el debate sobre la gobernabilidad, creo que en parte ha tenido que ver con eso. Nosotros no compartimos una idea que en este caso aquí partidos en Euskal Herria, como por ejemplo el PNV, están intentando consolidar como ideas principales, que el problema de la no gobernabilidad en el Estado español tiene que ver con un tema de egos o de diferencias personales. Creo que es muy evidente que aquí hay diferencias de programa. Y en nuestra opinión hay un verdadero responsable de que no haya habido un programa, en este caso en términos, con algunas comillas por medio, progresistas, pero cuestiones como la reforma laboral o las reformas de pensiones, aparte de la cuestión de Cataluña, que indudablemente tiene un peso tremendo, eso ha estado encima de la mesa, no me cabe ninguna duda, y nosotros no vemos en el Partido Socialista Obrero Español ninguna voluntad de reformar la reforma laboral o la reforma de pensiones, pero no porque lo diga ELA, sino porque ellos mismos lo han dicho, y es muy evidente hacia dónde está girando el Partido Socialista Obrero Español en el Estado. Está buscando, en este caso, hablar para los círculos económicos, para la patronal, y buscar seguramente un entendimiento con partidos como Ciudadanos o el Partido Popular.
¿Espera usted, su sindicato, algo de esta nueva convocatoria electoral?
Bueno, creo que si se espera algo, no va a ser precisamente mejor. Creo que hay elementos para la preocupación, por lo que te comentaba, elementos para la preocupación, porque el Partido Socialista Obrero Español es especialista en hacer campañas en una determinada dirección, y después, al día siguiente que se toma el poder, hacer una política muy diferente, ¿no? Creo que el PSOE en su historia es esto, en la historia más reciente sobre todo, y nuestra previsión es que el Partido Socialista va a girar, en este caso, va a avanzar, mejor dicho, hacia posiciones muy cercanas del Partido Popular y de Ciudadanos, que es, si reparamos una cosa, cuando se está dando el debate sobre si iba a haber nuevas, sobre la procedencia o no de nuevas elecciones, los únicos que pedían elecciones de una manera vehemente era la patronal, y son los que han ganado. Dijeron, queremos que haya nuevas elecciones para que no haya un programa y sobre todo para que en este caso Unidas Podemos no entrase en el gobierno, ¿no?
Otoño caliente, hablábamos al principio, en lo sindical, en lo económico, en lo político es inminente la sentencia del Tribunal Supremo sobre el procés. Tiene toda la pinta de que van a ser condenados, ¿no? Con penas duras.
Bueno, creo que esa es la hipótesis. Conociendo el transcurso del juicio y conociendo a la justicia española y su sometimiento en este caso al poder político, ¿no? Creo que no digo nada nuevo si digo que la independencia en el Estado, la independencia judicial en el Estado español es una anécdota, pero no solo porque lo diga ella, sino porque incluso estamentos internacionales así lo suelen certificar, ¿no? Y es un elemento de mucha preocupación y creo que, bueno, evidentemente hay que estar alerta sobre todo para responder. Creo que la cuestión, es decir, hoy que haya políticos presos, que haya presos políticos, mejor dicho, en las cárceles y debería ser un síntoma de anomalía democrática y eso es lo que está sucediendo. Creo que la respuesta del Estado español, cada vez que hay una iniciativa, en este caso de tipo democrática, de tipo masiva además, porque las movilizaciones en Cataluña, aparte de tener ese respaldo institucional importante, creo que no hay ninguna duda que han sido movilizaciones masivas, el Estado nunca ha contemplado la posibilidad de una resolución en términos políticos y democráticos, ¿no? Y eso es lo verdaderamente preocupante y lo que mejor describe hoy la actitud del Estado y del gobierno español, ¿no?
¿Intuye usted cómo puede ser la respuesta en Cataluña a una previsible condena a los líderes independentistas?
Sí, sí, sí. Creo que eso, insisto, atendiendo a lo que hemos visto en el juicio, a la imposibilidad además de presentar pruebas y sobre todo hacia dónde está girando los últimos días el discurso de Pedro Sánchez, por ejemplo, volviendo a entrar en esa agenda del 155, creo que es muy muy evidente que tienen un interés en marcar una respuesta de dureza ante, insisto, lo que ha sido una iniciativa democrática y pacífica.
Si no me equivoco, que es probable, creo que cumple usted mañana 7 meses como secretario general de...
Bueno, no sé,
estas cosas se apuntan al principio.
Desde el 5 de abril.
Del 5 de abril. ¿Está siendo duro?
Bueno, a ver, estas cosas significan un cambio en la vida de una persona, ¿no? Y evidentemente ahora creo que estoy más tranquilo que hace unos meses. Esto es un poco al principio como el tsunami, donde te viene todo de repente. Pero bueno, más allá de que me toca estar bastante más con vosotras y vosotras, con los medios de comunicación, pues evidentemente ya entenderéis que tenemos donde entretenernos y cualquier cosa menos aburrimiento, ¿no?
Suelo hablar con Chiqui Muñoz, ¿le hago un consejo de vez en cuando?
Sí, 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 sí. Bueno, en las últimas semanas un poco menos, pero sí, suelo hablar habitualmente con él y bueno, siempre es una oportunidad para aprender algo de gente que tiene carreras muy muy largas de trayectoria histórica muy muy positiva además.
Michel Lacuncha, secretario general de ELA desde hace 7 meses, tal día como mañana. Gracias por haber atendido la llamada de Radio Victoria. Que tenga un buen día.
Estuve ahí, es que recasco.